María, buenas noches, querida.
Buenas noches.
Bueno, encantada de conversar contigo sobre este libro, El cielo de abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas, reza de su título, editado por la Fundación José Manuel Lara, Vandalia, y bueno, del que te has ocupado, lo has ideado y además también ilustrado con una serie de fotografías. ¿Nos puedes explicar cuál ha sido la línea que has seguido para elegir a estas 13 poetas que no son tan conocidas, ¿no? Que han permanecido pues un poco en esa tierra de nadie y que, sin embargo, pues leyendo los versos de este libro me han parecido fascinantes?
Pues sí, la verdad es que la mayoría de ellas, al menos aquí en España, son un tanto desconocidas, exceptuando quizás Olga Orozco y alguna otra. Uh-huh. Pues no es que suene mucho por aquí. La línea que las vertebra o que las une a todas de manera indirecta es, bueno, la tesis que planteo un poco en la introducción de la antología, uh-huh, que es el cuerpo, nuestro cuerpo, un poco más allá de la fisicidad, ¿no? A la que acostumbramos, el cuerpo como un canal, ¿no? Como una forma de comunicación, como un código no restrictivo, ¿no? Más allá, digo, del aspecto, la fisicidad o lo orgánico, ¿no?
De hecho, dices que propones un cambio de perspectiva, ¿no?
Sí, bueno, hacía ya tiempo que venía pensando y que me apetecía un poco trabajar sobre el hecho de desbancar o dejar a un lado esta inteligencia especulativa, ¿no?, que nos tiene un poco como comíos y plantear otro tipo de inteligencia que no se moviese siempre de forma lineal y lógica, ¿no? El atender un poco más a toda esa parte intuitiva que yo creo tenemos tan olvidada y yo creo que darle un poco el lugar que se merece, más en estos tiempos que corren.
Y, sin embargo, la idea de acompañar a las poetas y esos textos y esas poesías, bueno, no solo son poesías, ¿no?, con fotografías, ¿cómo surgió y qué criterio has seguido para hacer una selección de tus fotos?
Pues habitualmente, o hace ya años, yo trabajo con texto, narrativa, poesía y fotografía por varios motivos. En primer lugar, porque me parece que nos enseñan muy mal desde niños a acercarnos al mundo de la poesía, ¿no? Que para mi gusto es como la máxima decantación del lenguaje, ¿no? Y lo que solemos escuchar es, pues eso, no, yo no leo poesía porque no la entiendo, yo no sé cómo entrar en este mundo, a mí no me han explicado, no sé nada, ¿no? Y el poema no es otra cosa que una sucesión de imágenes, ¿no? El poeta construye a través de imágenes, o así, uh-huh, debería trabajar, ¿no? Y de ahí la manera de relacionarlo, imbricarlo con la fotografía, en primer lugar por abrir otras puertas interpretativas también a cierto público que a lo mejor pues no está tan habituado o no le apetece o no tiene tiempo para acercarse al mundo de la poesía, ¿no? Es una manera, bueno, mi manera de abrir puertas a la interpretación o de intentar que pues cierta parte de la población se acerque a lo que a mí me parece, bueno, la máxima maravilla del lenguaje, que es la poesía, ¿no? Lo más dificultoso.
Cada una de estas 13 autoras, sus textos están precedidos por una breve biografía que ya en sí mismas es interesantísima, ¿no? Además han tenido unas experiencias vitales muy, muy, muy dramáticas, muy fuertes.
Sí, yo además me lo propuse como objetivo, el un poco salir de lo habitual en las notas biográficas, que no va más allá, ¿no?, después de la relación de libros que tienen publicados o incluso los premios que han ganado, ¿no? Y parece que se nos olvida cuando nos acercamos a la vida de cualquier escritor o escritora, sea poeta o narrador, el atender un poco a su vida más allá de, bueno, de todo este prensa rosa o todo este malentendido vida privada, ¿no? Uh-huh. Porque creo que ahí en el meollo de nuestra biografía está parte de lo que después volcamos a nivel creativo, ¿no? No es otra manera más que un canal para sanarnos, ¿no? Para entendernos. Y plantear otro tipo de notas biográficas a mí me parecía interesante también por romper un poco con este rollo de la tecnocracia de género, ¿no? Que parece que todo tiene que ir marcado por un tipo de discurso academicista que no tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final desconocemos apuntes importantes de la vida de muchos artistas, ¿no? Como en el caso de ellas, ¿no? Pues desde la infancia hasta el hecho de que muchas de ellas, por ejemplo, se dedicasen a la educación, ¿no? Tirasen por el tema educativo, que me parece también curioso teniendo en cuenta su biografía.
Tampoco ha seguido un criterio cronológico a la hora de poner en el libro estas autoras. ¿Cuál ha sido el criterio?
El criterio ha sido más bien temático, porque además también estaba un poco cansado de que organizasen las antologías o incluso que organicen los grupos literarios por criterios generacionales, sencillamente, cuando en la mayoría de ocasiones muchos escritores y escritoras no tienen nada que ver con su propia generación, ¿no? Pues tienen otras actitudes, otras apetencias y otros gustos que no tienen nada que ver con la gente que ha nacido en su mismo año, ¿no? Y a mí me interesaba crear una narrativa, ¿no?, que vertebrase toda la obra, más allá, como decía, de esos criterios que parecen cajones estancos, ¿no?, y de los que muchas veces pues huimos, ¿no?, incluso de nuestros mismos compañeros de generación, porque en muchas ocasiones no tenemos mucho que ver con el resto, y mantener un poco una intrahistoria dentro de la propia antología que guiase al lector más allá de fechas o de números o de días de nacimiento o de deceso, ¿no?
La primera autora que eliges es Hanni Ossott, que nació en el 46 y falleció en 2002. Y ella escribe, por ejemplo, para dar una muestra de los poemas que podemos encontrar en este libro, en un poema que titula Melancolía de un sabio, dice así: «Cuerpo, dame en ti una isla que asegure el hervor, una casa, una torre. Alquílame la ilusión de la certeza, que no me raje incesante tu devenir». Cuerpo, instálame en ti, no como imprecisa fuga. Dame la precisión de un contorno, el rostro único, el egoísmo que ata un rostro, lo opuesto a la embriaguez, la sólida pregunta, la mentira, el matrimonio. Es, creo, un ejemplo muy claro de esta conexión que desarrollas a través de este poemario con el cuerpo.
Sí, porque además la relación que establecen todas ellas, que además cada una es muy particular, siempre es indirecta, es decir, que el lector no espere como una aparición constante del cuerpo desde el físico, desde los miembros, sino que cada una, yo creo que hace su propia asunción de su estar o de su cuerpo como vehículo y lo traduce de una manera determinada en su poesía, pues no sé, desde Colombia con la guerrilla hasta ella, que es mucho más existencialista para mi gusto, o Espinel Cedeño, ¿no?, que estuvo medicada prácticamente desde los 7-8 años de edad, ¿no?, y el cuerpo es casi como un obstáculo, ¿no?, para desarrollar determinadas cosas. Lo interesante, yo creo, son que son 13 perspectivas absolutamente diferentes y la manera indirecta en la que abordan el cuerpo, ¿no?
Sin ánimo de establecer una diferencia entre escritores hombres y escritoras mujeres, ¿crees que la mujer tiene una especial atención a precisamente a esa fisicidad, ¿no?, a ese cuerpo?
Pues no sabría decirte, yo creo sobre todo que la mujer o hombre que tiene viva su parte femenina, porque yo creo que todos tenemos nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, sí presta un poco más de atención, yo creo que primero a la introspección, ¿no?, al hecho de hacerse ciertas preguntas, ¿no?, de tomar cierta conciencia de lo que en primer lugar nos presenta, ¿no?, que es el cuerpo, y parece que se nos olvida a todos, ¿no? Y toda, yo creo que sí, la parte femenina, tanto en hombres como en mujeres, sí está muy presente en su obra, esa introspección traducida de diferentes maneras, mucho más orgánica que en aquellos escritores o escritoras cuya parte masculina y lógica y activa, ¿no?, está mucho más presente, ¿no?, en la que la acción, por ejemplo, aparece mucho más que la reflexión o la introspección, ¿no?
Otra poesía, esta vez de Blanca Vietuchter, no sé si lo he pronunciado bien.
Es difícil, ¿eh?
Sí, ¿cómo se dice?
Vietchuter.
Vietchuter, que es boliviana, nació en el 47 y falleció en el 2004 en Cochabamba. El primer poema que elige se titula Siembra. Es una maravilla, dice así: «Hay tanto silencio en la piel y solo nos cubren los manos. Entra el frío hasta el vientre como un río buscando. Hay que descubrir caminos, desandar palabras graves, pensar que morir es hacer milagros, que el debajo y la tierra nos pertenecen. Hay que nacer de adentro como mineral, partir la luna en dos, repartir los días de lluvia, caminar hasta el fondo como el árbol, como la hierba, caer hasta los ojos donde nos guarda constante la muerte».
Está también, precisamente por el poema que has elegido, muy presente todo lo orgánico
también,
y
sí,
la naturaleza. Sí. Eso es la naturaleza, que para mí es uno de los principios femeninos por antonomasia,
que
¿no?
Es otro cuerpo.
Eso es el cuerpo orgánico más grande al que asistimos cada día, ¿no? Y está muy presente también en todas ellas, y en ella y en la cubana, en Alina Galiano también está muy presente también, pues de dónde viene, dónde se crió, ¿no? En Cuba, precisamente.
Estamos en un momento, María, que evidentemente hay, por fortuna, pues una recuperación de las mujeres pues que han desarrollado su creatividad a lo largo de su vida. Y tú, bueno, claramente con este libro pues pones otra piedrecita en este camino. ¿Crees que se hace lo suficiente? Porque la verdad es que hay una cantidad de publicaciones, no diría ya cada año, sino cada mes, en el que se habla pues de mujeres escritoras o de mujeres científicas o de mujeres, en fin, que vengan de donde vengan y que a menudo nunca hemos oído hablar de ellas.
Yo creo que el trabajo todavía no es suficiente porque está el desequilibrio, que volver a restablecer un poco el equilibrio nos va a llevar unos cuantos años. Uh-huh. Y también sería interesante que en medio de todo ese rescate, sobre todo yo me remito a la literatura, que es el ámbito que mejor conozco, no tendiésemos un poco al rescate, ¿no? Sino que de verdad trajésemos a la luz, o hacemos hacia la luz a voces que realmente merece la pena, ¿no? Porque entonces estaríamos incurriendo en una discriminación positiva que tampoco nos hace ningún favor, ¿no? Como si todo de repente tuviese que ser o sonar a femenino y perdemos un poco de vista, pues, de qué hablamos cuando hablamos de buena literatura, ¿no? O de buen arte. Y estaría bien, y yo creo que sería mucho mejor para todas nosotras el que se respetase ese criterio un poco, ¿no? Aún así, yo creo que nos queda muchísimo trabajo y creo que hay que abrir todavía muchas puertas y ojalá esta antología sirva para que muchos editores rescaten y reediten las obras de algunas de ellas y de otras tantas, porque claro, Hispanoamérica es inabarcable, ¿no?
Claro, claro.
En este sentido, bueno, y nuestro territorio, todo. Yo creo que hay tantas mujeres silenciadas que da hasta miedo.
¿Y hacia dónde diriges tus pasos ahora, María? Porque, bueno, has hecho un poquito de todo, has escrito poemarios, también novela. ¿En qué andas ahora?
Pues estoy intentando terminar, aunque me ha dejado un tanto agotada mentalmente la antología. Estoy intentando pues terminar un poemario, tengo una novela medio abierta, sigo con mis clases de literatura en la universidad. Y de momento recuperarme un poco a nivel mental y tomar resuello y ver hacia dónde camino, porque eso sí, estas mujeres me han enseñado a revisitarme a mí misma primero y a mirar el mundo alrededor de otra forma. Te lo agradezco a todas ellas infinitamente, a las que están y a las que ya no están.
Pues María, muchísimas gracias por este libro precioso. Repetimos, El cielo de abajo, la escritura del cuerpo en 13 poetas hispanoamericanas. Está en la Fundación, editado por la Fundación José Manuel Lara, que está haciendo una labor pues fabulosa al respecto. Y, sí. Y nada, que tengas mucha suerte en tu camino.
Muchísimas gracias, Ayanta, un placer.
Gracias, buenas noches.
Igualmente.